Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Ruzberti.
Inevitablemente, y más si de argentinos hablamos, el foco está puesto en el Mundial de Qatar. ¿Cómo seguir trabajando entonces, uniendo el Mundial y la tecnología? Aprovechamos para analizar e intentar comprender cómo funcionan los modelos de negocio del otro lado del mundo. Conozcamos un poco más acerca del ecosistema emprendedor qatarí y veamos qué podemos aprender de crear emprendimientos en un contexto tan distinto al propio de América Latina. Así empieza un artículo de Candelaria Carvajo del blog de Eclos, que ella titula y publicó el 24 de noviembre, muy, muy reciente, Startups de Qatar, qué aprender de startups a casi 14.000 kilómetros de distancia. Es uno de los artículos que estaba estudiando un poco en la preproducción de lo que es esta columna de La Ruta de la Seda. Es nuestra columna sobre Derecho Comercial Internacional y la tenemos con Osvaldo Riveros, que es abogado, profesor universitario y máster en Derecho Empresario, y nos lleva siempre de viaje por el mundo hablando sobre comercio internacional, y siempre es un placer para nosotros charlar con él. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Marcos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Se lo extraña, Adrián? No te quiero generar una incomodidad ni te quiero poner celoso, pero claro, se nota su ausencia desde lo espiritual.
Desde lo espiritual, y que vos estás más suelto de cuerpo, digamos, ahora estarías invadiendo su espacio.
Claro, he ocupado su espacio, puedo gesticular más, claro. No le estoy pegando con mi gesto.
No se está retrayendo.
No se está retrayendo, pero bien, muy contento de poder estar de nuevo con esta columna que tanto disfrutamos, uh-huh, y donde tantas reflexiones acertadas a veces hacemos al respecto de los temas que vamos tocando. Me quedaba con lo que mencionaba recién y cómo terminaba la introducción que hiciste refiriéndote a los kilómetros de distancia. Y ahí la pregunta que me surge es, ¿estamos a semejante kilómetros de distancia en más de un sentido, tal vez? ¿Cuánto hay por mirar el ecosistema emprendedor qatarí? Y sobre todas las cosas, si hablamos del mundial, si hablamos de empresas de tecnología o de base tecnológica, tenemos que pensar qué rol están cumpliendo hoy las empresas tecnológicas y de base tecnológica en el mundial propiamente dicho. Y también qué rol está cumpliendo el mundial ante las empresas tecnológicas y de base tecnológica. Siempre que charlamos hacemos y comenzamos por hacer esa distinción de empresas de tecnología y empresas de base tecnológica, que para los que están muy sumergidos en el mundo y en ese sector parece una salvedad obvia, pero que la gente no la tiene tan presente como debería, entendiendo que las empresas de tecnología son aquellas que están destinadas a transformar digitalmente una industria, un mercado, otra empresa, mientras que las de base tecnológica están destinadas y tienen por objeto brindar un servicio determinado que pertenece a un sector, claro, haciendo uso de la tecnología para agilizar, optimizar, claro, y demás.
Google sería una tecnología, mientras que Brubank sería una de base tecnológica.
Claro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para pensar en Qatar 2022, tenemos que irnos un poco para atrás en el mundo tecnológico de Qatar. Salgamos un poquito del mundial, porque empecemos a tener en cuenta que Qatar, en lo que es tecnología de la información y de la comunicación, ya en el 2021, hace un año, había alcanzado unos 4.400 millones de dólares generados en ese sector. Entonces empezamos a darnos cuenta que no se trata solo del mundial y la presencia o el protagonismo que están teniendo este tipo de empresas. No es a raíz del mundial que se están destacando y están haciendo lo que están haciendo. Aunque sí hay datos sumamente llamativos, como ser este mundial el primer evento deportivo con tecnología 5G incorporada, que le permite no solo a quienes participan activamente o profesionalmente en materia de periodismo, organización, infraestructura, logística y demás, sino también a quienes asisten, poder estar compartiendo de manera inmediata, casi inmediata, por supuesto, ¿no? Hay siempre una mínima brecha que separa la inmediatez del momento en que el contenido es publicado, pero es casi inmediato el momento en el que comparten todo el contenido que se va generando en los estadios, alrededores y demás. Pensemos que el mundo Qatar, y no hablo de Qatar, hablo del mundo Qatar, porque si hablamos de tecnología y de Qatar, tenemos que hablar del mundo Qatar, que está compuesto de diversos factores. Ya en el 2019 tenía aprobado un plan nacional de inteligencia artificial. Entonces, si hace 3 años ya tenían resuelto el modo en el que iban a crecer, en el que iban a ejecutar actividades utilizando la inteligencia artificial, ¿cómo en este mundial las empresas tecnológicas y de base tecnológica no iban a tener un rol o un protagonismo muy llamativo y muy positivo? Entonces, este dato de que en el 2019 se aprobó el Plan Nacional de Inteligencia Artificial y también el dato de que han apostado mucho a la utilización de la Big Data para poder optimizar el servicio de las empresas tecnológicas y de base tecnológica, nos hace repensar también a nosotros, los argentinos, qué tan actualizados estamos en la planificación, en el diseño, en la normativa vigente. Porque el hecho de que una normativa o una planificación esté vigente no significa que está actualizada. Ese es, a mi criterio, el primer lugar donde nos debemos detener a pensar qué podríamos empezar a replicar nosotros. Yo acá no estoy hablando de invertir un dólar siquiera. Estoy hablando de sentarse a planificar algo que luego sea aprobado. Obviamente, eso va a conllevar un posterior gasto, pero de inmediato no implica gastar un centavo.
Sin embargo, es más fácil lograrlo en un país más chico en dimensiones, en población y siendo una monarquía absoluta, que ir acá entre muchos congresales que a veces están en veredas opuestas. Pero lo gracioso o lo auspicioso o curioso de esto es que la ley de la economía del conocimiento fue aprobada en Argentina por unanimidad total, casi terminando el gobierno de Macri, y lo reglamentó este nuevo gobierno, o sea, en veredas de enfrente, y es una ley a donde uno puede ver que se puede sentar un precedente, porque hay cierto consenso en esto, en una democracia tan divergente como la de la Argentina. Eso como una luz de esperanza para lograr esto que estás comentando, Osvaldo. Ahora, no sé si se puede lograr tan rápido. Qatar está, geopolíticamente hablando, sentada sobre un pozo de petróleo gigantesco y obviamente con la reconversión de las energías alternativas sumado a la cuestión de la conciencia ambiental, claramente está cada vez más apurado en transformar su economía y aportar valor desde otro lado. Esto mismo lo está haciendo Arabia Saudita, lo hablamos siempre con Germán Salazar cuando hablamos de la actividad espacial que está teniendo Arabia Saudita. Ahora estamos con Osvaldo Riveros analizando, digamos, el Mundial de Qatar desde el punto de vista de las empresas, de las startups. Pero hay un apuro de Qatar también por transformar su tecnología, su matriz productiva, pero también está la posibilidad en un país tan chico, tan lleno de muchísimos dólares per cápita y con monarquía absoluta en el medio, ¿no?
Por supuesto. ¿Cuál es el punto? ¿Y cuáles son los pilares en donde yo me enfoco para decirte, mirá, ellos serán monarquía, tendrán más dinero, pero hay cosas en las que ambos países estamos en un pie de igualdad para poder tomar una decisión? Y que ya no dependen tanto del sistema de gobierno que cada uno o los recursos económicos que cada uno tenga. Vos pensá que ellos lo que están buscando es generar aplicaciones a través de la Big Data.
Bien.
Yendo al plano terrenal nuestro, yendo al plano de los datos personales nuestro en Argentina, tenemos una ley, funciona, está vigente, ahora es del año 2000.
Viejísimo.
Vos pensá que cuando se redactó esa ley, ni siquiera existía Facebook.
Claro, el concepto de la Big Data.
Entonces, no, ¿cómo podemos valernos de una ley de datos personales como herramienta para poder intentar proyectar, es muy difícil.
Claro.
¿Qué sucede? Si vamos a pensar en casos concretos de empresas tecnológicas o de base tecnológica que en este Mundial de Qatar hayan tenido una presencia o un protagonismo llamativo, podemos pensar en una empresa que se llama Ooredoo, que se convirtió en el operador principal del Mundial de Qatar, ya vamos a entrar un poco más en detalle, y de la empresa Bein Sport, se escribe Bein, B-I-N-G.
Como Bein, siendo.
Estando o siendo.
Claro.
Ambas. ¿Qué sucede con estas dos empresas? Son, por llamarlo de alguna manera, las dos compañías principales que, haciendo uso de la tecnología, tienen un rol determinante en el Mundial de Qatar. Uh-huh. En materia de telecomunicaciones, es esta empresa Ooredoo la que está a cargo de toda esa implementación y utilización del 5G para que todo lo que signifique estar comunicado, sea cual sea el rol que la persona tiene vinculada al mundo mundial de Qatar, sea el mejor. La verdad es que esta empresa Ooredoo viene experimentando en Qatar crecimientos exponenciales y esta planificación de la empresa para el Mundial de Qatar comenzó hace 12 años.
Wow.
Ellos no sabían todavía que iban a ser sede del Mundial y ya estaban planificando cómo hacer un Mundial. Entonces, ¿cómo no va a salir bien si hace 12 años, si en el 2010 empezaron a diseñar la manera en que iban a trabajar con lo que ellos suponían que iba a estar vigente como tecnología? Entonces, al brindar este servicio de telecomunicaciones, no solo en Qatar, porque también lo hacen en África, lo hacen en Medio Oriente, lo hacen en Asia. Entonces, nos encontramos con que tienen una planificación que es muy abarcativa, no solo de lo que ellos pensaron que iba a ser su principal requerimiento desde el año 2010. Este es el primer mundial de Medio Oriente. Y pensá que esta empresa Ooredoo tiene una cantidad llamativa de periodistas, pero en total este mundial tiene a 12.000 periodistas acreditados. 12.000. O sea, 12.000 periodistas acreditados que se valen del servicio de la empresa Ooredoo.
A razón de 1.000 por cada uno de esos 12 años.
Claro, o sea, es una locura. Pensá que este mundial, en materia de tecnología, ha llevado adelante un gasto que equivale a 8 veces lo que se gastó en los últimos 4 mundiales.
¿Por qué se incrementó tanto el gasto en tecnología? O sea, ¿en qué cambió? ¿Por qué 8 veces?
8 veces porque, volvamos a lo que mencionaba recién, si esto lo empezás a planificar hace 12 años,
dice.
Hace 12 años están buscando inversores, están recibiendo inversiones. Hace 12 años el dinero que recibís de un inversor pudo estar siendo trabajado,
claro.
Pudo haber sido trabajado, reinvertido, reutilizado, destinado a brindar financiamiento que luego generaba un retorno. Entonces, con semejante planificación, la obtención de fondos, la obtención de inversiones y la multiplicación de las mismas se convierte en una probabilidad mucho más cercana.
Yo me imagino que son tecnologías que se usa como piloto de pruebas el Mundial de Qatar, pero que van a prevalecer después. O sea, si vamos a hacer esa inversión, estaremos pensando en un plazo mucho más largo que el mero Mundial, ¿no?
Ni hablar. Y lo que más me llamó la atención es que, además de buscar a través de la Big Data crear aplicaciones, uno de los objetivos principales a corto plazo es la reglamentación, la redacción de normativas que puedan determinar de manera clara y sobre todo garantizar privacidad y transparencia en esta utilización de herramientas como el 5G.
y de la Big Data y demás. Y me vuelvo a detener en materia de reglamentación, y acá un poco poniéndome en modo abogado.
Buenísimo.
Porque pensemos que con estas evoluciones y crecimientos exponenciales, la palabra crecimiento y la palabra exponencial, si alguna vez hablaste con Nicolás Valentino,
la escuchaste.
La escuchaste. Entonces, yo creo que si vos googleás crecimiento exponencial, te aparece Nicolás Valentino.
Y te aparece en la columna suya del Aprendiz de Sabio, tiempos exponenciales.
Claro. Entonces, pensemos que muchas veces nosotros queremos, porque acá viene la otra pregunta, vas a reglamentar, vas a redactar una norma, listo. ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a enmarcar? Porque algo de utilización y crecimiento a nivel global no lo podés reglamentar con un criterio local. Que ese es muchas veces el error que se comete. Porque si la utilización del 5G, si la utilización de criptomonedas, si albergar datos en la blockchain es una actividad descentralizada, sin rangos jerárquicos, sin una oficina ubicada territorial geográficamente en un país, y vamos a reglamentarlo o redactar una norma con criterios y validez nacional, provincial, departamental o dentro de un distrito determinado, en realidad, más que colaborar, estamos introduciendo un palo dentro de un engranaje y estamos rompiendo un mecanismo.
Sí, pero ese privilegio lo tuvo Estados Unidos por lo menos hasta la década del 90, toda la tecnología previa, pretérita a Internet y que sirvió de infraestructura para Internet, es tecnología yanqui y bajo los estándares yanquis del FE, de RFC, de IEEE, todos entidades, las propias ISO, todas entidades bastante yanqui, excepto justamente la ISO, que es la que viene de OSI, que es la Organización Internacional para la Estandarización, pero todo lo demás de lo que es cableado estructurado, enrutamiento, que fueron la base, TCP/IP, que fueron la base de Internet, se crearon bajo normativa yanqui. Ahora, en la situación actual, sí se asemeja a lo que vos estás comentando.
Pensá que esta empresa Oredo está a cargo de todo lo que es telecomunicaciones. Y luego viene la empresa Bein Sport, encargada de todo lo que es la transmisión en vivo. Vos pensá que Bein Sport es una empresa que está en 43 países. La empresa tiene 3.700 empleados. Cuando digo que está en 43 países, no me refiero a que tiene oficinas físicas en 43
sino
países.
Sino que negocia, hace
negocio. Alcanza 43 países, no. Se transmite en 43 países en total. Pero con una cantidad de empleados de unos 3.700, tiene contenido para 60 canales y por mes pasa 7.500 horas de deporte en vivo. Entonces, claro que el Mundial de Qatar es el evento más grande para el que se han venido preparando, como decía recién, hace 12 años. Vos pensá que tiene 9 estudios con tecnología de punta, tecnología HD, tecnología 4K, 7 canales nada más que para el Mundial, en árabe, en francés, en inglés. Entonces, nos vemos frente a una empresa que brinda un servicio de televisión, pero que no deja, y acá te hago la pregunta, ¿es o no es una empresa de base tecnológica? Es verdad, no entras a una página de internet para poder hacer uso, pero podés a través de una página de internet verla. No necesitas sí o sí tener un teléfono móvil o una computadora, pero lo podés hacer también a través de él. Porque estamos hablando de televisión, que en teoría no te hace necesitar un celular, pero con un celular lo podés ver. No te hace necesitar una computadora, pero con una computadora podés ver el contenido. En teoría, necesitan la infraestructura típica del cameraman, el estudio plató, el notero y demás. Pero gracias a la tecnología alcanza una determinada cantidad de países, que deberían ser muchos más los empleados de los que tiene, deberían ser muchos más para poder alcanzar en épocas tradicionales a esa cantidad de países con una transmisión.
Hoy sería imposible.
Entonces, es verdad, no es Mercado Libre que sí o sí necesitas tener una computadora, un teléfono o una tablet para comprar en ese sitio. Pero no es una empresa de base tecnológica.
No, absolutamente, sí, totalmente. Además, las empresas de base tecnológica preceden a la era de la computación personal, digamos, sin duda. Situación sentimental de las startups de Qatar, conociéndose con el mundo exterior. El ecosistema emprendedor comenzó a expandirse y a explotar recién hace 5 años. Sin embargo, a pesar del poco tiempo que llevan en el mercado, muchos expertos afirman que Qatar posee una economía impulsada por la innovación. Dentro de las startups más conocidas provenientes de esta región, podemos nombrar a Fi Technologies, una tech startup ganadora del ICT Business Award en Qatar 2014, o a Medi, ahora llamada Helium Doc, plataforma que ayuda a los usuarios de Qatar a encontrar los mejores médicos. Dentro de la creciente cantidad de oportunidades, el ecosistema de startups de Qatar parece ser una tierra prometedora para muchos emprendedores. De hecho, el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022 está experimentando un rápido desarrollo, actualmente ocupando el cuarto lugar a nivel mundial en financiamiento para pymes, lo que indica un claro compromiso del Estado con las empresas emergentes. Cuarto lugar a nivel de financiamiento para pymes, wow. Esto es principalmente por el aumento de la conciencia de la importancia de las nuevas economías a medida que se alejan de la dependencia de los hidrocarburos. Lo que hablábamos recién, estamos hablando con Osvaldo Riveros, picoteando mientras algunos artículos de tecnología sobre el ecosistema startupero, emprendedor de Qatar, y mientras hablando desde el punto de vista del comercio internacional, la innovación y el derecho comercial con Osvaldo, cómo el Mundial está influyendo en este ecosistema emprendedor. Él ha traído muchas buenas notas para seguir analizando en la media hora que queda del programa. Hacemos una muy breve pausa en El Aprendiz Sabio y volvemos ya con la tertulia para ir distendiendo, pero profundizando también con este tema.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Guzberti.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Gane en variedad, gane en calidad, gane en economía, gane siempre el minorista, con América Mayorista. Gane en comodidad, gana los buenos precios, gana siempre el minorista, en América Mayorista. América, América, América Mayorista.
Capital vuelve a lucir sus veredas. Comenzamos una reparación inédita en las veredas del microcentro, la zona de mayor tránsito peatonal de Capital. Trabajaremos en el cuadrante de avenidas Libertador, Córdoba, Rioja y Catamarca. También repondremos todas las tapas de arbolado en el mismo cuadrante. Además, Villa Carolina, Fausto Carrasco, El Pino, Barrio Santa Elena, Villa Safe y La Rioja Chica tienen por primera vez en décadas sus cordones, veredas y rampas. Hacemos obras en todos los distritos. Hacemos de nuestra ciudad la más linda. Capital San Juan, Emilio Baistrocchi, intendente.
Llegó una buena semana de beneficios. Del 14 al 18 de noviembre, disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un 20% extra pagando con QR de modo desde la app Banco San Juan. Banco San Juan, acá, para vos.
Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosanjuan.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Modo es una solución de pagos de Play Digital Sociedad Anónima, quien autorizó al banco para su uso. Para más información,
en Papelería Salomón, insumos para tu escritorio y PC. Además, todo el material descartable para tu hogar o comercio. Papelería Salomón, Rivadavia frente a tribunales y frente a Feria Municipal.
El Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan invita a toda la comunidad de profesionales a realizar su debida matriculación tal cual indica la ley 2258. Si sos ingeniero o ingeniera y trabajas en el sector privado, estatal, municipal o docente, acerca una fotocopia de tu título y de tu DNI al Consejo de 8 a 13 horas en calle San Luis 351 Oeste. Para más información, comunícate al 421-0695, al 427-4384 o ingresá a la web cpiesj.org.ar.
Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti.
Comienza la tertulia en El Aprendiz de Sabio. Ese vals de Chopin, ya saben que nos lleva a la tertulia del aprendiz de sabio. En este caso, en la columna La Ruta de la Seda. Quisiera tener, esta es la columna de noviembre, La Ruta de la Seda. Quisiera tener una en diciembre, si Osvaldo me lo permite, porque también estaría bueno hablar de los conflictos recientes que hubo entre Qatar y Arabia Saudita. Es muy compleja la zona y las cruzadas declaraciones de apoyo al terrorismo y que tienen una razón bélica concreta, conflictos en algunos países como Yemen y otros países más caídos, pobres y fallidos de la península arábica, a donde es el teatro de operaciones de estas rencillas. Con Osvaldo no hablamos tanto del conflicto bélico en sí y de la geopolítica, para eso hablamos con Eduardo Carelli, y es un tema que me encantaría también encarar con él, posiblemente la semana que viene, en el contexto mundialista. Pero con Osvaldo sí me gusta que hablemos las consecuencias comerciales o en el derecho internacional que esto supone. Pero hoy estamos hablando sobre Qatar y el ecosistema emprendedor. Estamos haciendo el Mundial de Startups aquí en El Aprendiz de Sabio. ¿Cuáles son los principales highlights de las startups en Qatar? Vamos a ir picoteando algunos de este artículo con el que empecé, no es el único, de Candelaria Carvajo, publicado en el blog Ecos. Y bueno, uno de ellos es la cultura del emprendimiento, el cambio de precios de los hidrocarburos hace unos años. Esto empezó post-crisis financiera mundial. Entre 2012 y 2015 empezaron a caerse los precios. Impulsó la adquisición de una cultura de emprendimiento desde las bases escolares. ¡Wow! En las universidades de Qatar hoy se habla y se enseña acerca de la creación de modelos de negocio, lo que ha hecho que a lo largo del tiempo cada vez más personas estén familiarizadas con la idea de fundar su propia startup. Y leo uno más. La motivación es cambiar el statu quo. En Qatar específicamente y en la región árabe en general, el proceso de innovación, el entusiasmo y la pasión y perseverancia conlleva, según investigaciones, el deseo de cambiar el statu quo y un apetito saludable por asumir riesgos calculados. Sigamos entonces, Osvaldo, glosando sobre esto, el ecosistema startupero de Qatar y cómo está influenciando en el mundial.
Hemos hablado de empresas de tecnología, de bases tecnológicas, de su rol en el mundial. Hemos hablado de gastos, de inversiones. Y si hablamos de gastos, de inversiones, de moneda, de divisa, ¿de qué no podemos dejar de hablar? De las criptomonedas. De las criptomonedas,
que ahora están medio en eclosión ahí.
Están en eclosión, empresas que se vienen abajo, retiros enormes, empresas que no pueden hacer frente a esos retiros.
Tremendo.
Empresas que quieren comprar a la empresa que no puede hacer frente al retiro y que luego la empresa que iba a salvarla se retira de lo que iba a hacer el acuerdo.
Tremendo.
En el medio de todo eso, no perdamos de vista que el Bitcoin, como principal criptomoneda, ya lleva 4 mundiales. Pensemos que en Sudáfrica, 2010, el Bitcoin tenía apenas un año y medio. Y valía 0,09 centavos de dólar. ¿Quién hubiera sabido? ¿Quién hubiera atinado a comprar un Bitcoin? Con menos de un dólar.
Un Bitcoin por cada partido ganado a Argentina, que no fueron muchos. Imagínate listo, dónde estaría.
Listo, sí. Genial. Más de 100 mil dólares tendría, seguro. Sí. Entonces, pensemos que arrancó en mayo del 2009 y en Sudáfrica 2010, como te dije, tenía un año y medio. Pero no solo que era muy barato, sino que además era también muy simple y muy barato minar Bitcoin. Con una computadora de características hogareñas lo podías hacer. Así fue también como apareció el primer problema, el primer agujero.
Claro, y el primer fork.
El primer bug acerca de Bitcoin, porque se advirtió que se podía emitir hasta 184 mil Bitcoins. Entonces, lo llamativo y un poco yendo para atrás fue que también durante el mes del Mundial 2010 fue la última vez que Satoshi habló, se manifestó públicamente en foros. donde empezaba a advertir a las personas qué ventajas tenía el Bitcoin, para qué servía, qué te permitía en materia de celeridad, características principales que cualquiera que googlee Bitcoin puede advertir, pero él ya las venía mencionando en esa época. ¿Qué sucede cuando termina el Mundial del 2014 después, o sea, 4 años después en Brasil? El Bitcoin, nos encontramos con que arrancó el año cotizando a $618. O sea, hablamos de 2010, 0,09 centavos de dólar. Hablamos de 2014, arrancó el 2014 con $618 su cotización. Sucede mucho que al finalizar el año cae ese precio. Ha sucedido cada vez que hubo un mundial, porque cuando termina el 2014 estaba en $314, $318. Es llamativo que la prensa calificó al Bitcoin como la peor divisa. Era la peor divisa.
El rendimiento, por lo menos, sí.
Se dice, es la peor divisa porque empezó el año cotizando 6.18, termina el año a 3.18, una divisa que cae a la mitad en un año.
Devaluación del 100%.
Es una divisa de la que el señor salga corriendo de ahí. Y bueno, todos empezamos luego con el tiempo a acostumbrarnos a esas variaciones tal vez un poco bruscas y repentinas del Bitcoin. Pero volviendo a lo que sucedía en el año 2010, donde era todo tan simple, tan barato y tan fácil de migrar, pensemos que a raíz de eso fue que en el 2011 empiezan a aparecer las denominadas VIP, sigla de su nombre en inglés que llevado al castellano, eran las propuestas de mejora, o sea, protocolos con propuestas de mejora, una especie de mecanismo comunitario para modificar de manera consensuada el código de red. Entonces, nos encontramos con este protocolo, la denominada VIP 11, que permitía crear ya las wallets multifirma. O tenías, por ejemplo, la VIP 32, que permitía mejorar la privacidad y la interoperabilidad de las wallets. Entonces, bueno, entre un mundial y otro, sobre todo a partir del 2010, porque fue en el 2010 donde aparecen los primeros problemas graves de Bitcoin, empezaron también inmediatamente en el 2011 a surgir las propuestas de mejora, sobre todo en materia de seguridad y en materia de agilización a través de las wallets, y no estar condenado o apresado a la utilización de solo un mecanismo. Ojo, también en el medio iban surgiendo las otras criptos como la Dogecoin. Ahora, ¿qué sucedía? Porque también podemos hablar de problemas, otro tipo de problemas. Sucede que en el caso ya del Mundial 2014, al finalizar el Mundial, aparece el caso de Mt. Gox, que llevó
Mt. Gox, que lo hackean
a la...
Fue terrible.
A la bancarrota de unos 20.000 usuarios. Entonces, en una época temprana, 4 años en el mundo Bitcoin es poco.
Es el amanecer.
Era el amanecer y venía bien y presentaba de repente un agujero.
Terrible.
Donde se quedaban sin dinero miles de personas.
Sí, fue el primer gran exchange de Bitcoin que fracasó sistemáticamente con este hackeo y que estaba en Asia y que fue uno de los primeros que hizo que el gobierno chino se metiera a regular y controlar gracias a este mocaso, digamos. Que hasta el día de hoy lo hace China cada vez más.
Eso te iba a decir, ¿cuál es la diferencia? Y decime si no hay puntos en común con lo que ahora ha sucedido entre Binance
y FTX.
FTX.
Sí. Y la caída de BlockFi y tantas otras que estaban ahí un poco apuntaladas gracias a FTX. O sea, no, diferencia ninguna. Tenemos un problema con los exchanges a donde no hay una verdadera descentralización ahí. Terminás teniendo un punto neurálgico que es un blanco fácil para hackear y que es tentación enorme para los especuladores, a veces propios fundadores de esas compañías. Entonces ahí tenés puntos a donde puede realmente derrumbarse el sistema.
Claro que ya llegando al Mundial de Rusia, el 2018, previo al Mundial, ya en el 2017, fue el momento en el que todo el mundo...
Ya hablaba de...
2016 y 2017, todo el mundo adoraba, todo el mundo admiraba a aquel que compró hace 4 años Bitcoin.
Sí.
Ya todo el mundo quería comprar, todo el mundo compraba y compraban 0,000 de lo que fuera de Bitcoin.
Y Warren Buffett dice, cuando en un cafetín haya gente hablando de una inversión, es momento de vender. Eso lo dice todo. O sea, cuando llegó digamos, al cafetín, vendé.
No lo decimos por café de negocios.
No.
Pero, claro, por eso es que entre el Mundial de Rusia 2018 y el de Qatar actual, es que alcanza los picos históricos, claro, en materia de valuación. Claro que, como siempre sucede y como está sucediendo este año también, es que a final de año empieza a caer de manera significativa en relación a cómo estaba a principio de año.
Es como un rally navideño a la inversa. El rally navideño en las bolsas siempre hace que las bolsas suban para esta época de diciembre, que empieza mañana. Pero parece que en Bitcoin ocurren tomas de ganancia y se van hacia los activos más seguros en esta época. En vez de comprar, hacen tomas de ganancias en esta época. Mira qué loco. Es contra el mercado. Pero esto puede tener sentido, porque Bitcoin, el propio Nico Valentino lo califica como una moneda zombie, porque de diseño es imposible que tome un valor cero. O sea, Bitcoin nunca va a caer a cero, eso es una garantía, digamos. No es gran garantía para el que compró a muchos dólares, pero no está tan mal pensarlo. Hay monedas que han caído a no valer nada. Pensemos en el Bolívar anterior, el Bolívar soberano, eso fue hace unos años atrás, ¿no? Y acá al lado de Argentina. Pero como funciona como una especie de ciberdólar, es normal que cuando las bolsas suben, quizás el precio del Bitcoin baje, y la inversa también ocurra, porque se está usando muchas veces como refugio de valor cuando los mercados están mal, cuando los otros mercados, ¿no?
Mira, lo concreto es que el Bitcoin ya lleva 4 mundiales.
Aguantando.
La verdad es que el momento pico, la cresta, si bien estuvo previo al Mundial de Rusia, en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, lo estuvo posterior al Mundial de Rusia. Y hasta hace un año, una cosa así. Pero a partir de ahora, nosotros tenemos que pensar si este fenómeno cíclico que viene sucediendo con el Bitcoin, con cada una de las caídas que nos espera y de las subidas que nos van a ilusionar, vamos a ir experimentando cada vez pisos más altos, o si por cómo se viene comportando los pisos corren el riesgo de bajar aún más. En el medio nos encontramos con que esta exponencial globalización del Bitcoin, que se presenta como, a mi criterio, y que a mi criterio es una de las principales ventajas, la posibilidad de que sea una manera de operar a nivel global, universal, que no tenga límites territoriales y demás.
Sí, es más un modelo o arquitectura para lograr eso.
No nos lleva también a correr riesgos de caer en situaciones como los usuarios de FTX, que de pronto se encontraron con que se utilizaba un token que empezó a generar dudas, el FTT, porque justamente fue este tipo de token el que hizo encender las alarmas de Binance a la hora de pretender rescatar a FTX. Entonces de pronto te encontrás con que de la noche a la mañana, allí donde vos compraste, allí donde vos depositaste dinero, está todo el mundo sacando, la empresa sin la posibilidad de hacer frente a todos esos retiros, y la empresa rival, la competencia, a punto de comprar, retirándose. ¿Serán entonces todas esas características ventajosas de la criptomoneda, cualquiera sea, las que nos exponen a los peores riesgos?
Y probablemente, o sea, que hay algunos agujeros en el ecosistema que tienen que ver con la creación de cosas a donde se pierde la descentralización. Y un caso es el exchange. Y otro caso es esto de mantener cuentas dentro de exchanges con dinero, y que terminan funcionando como bancos. que entra todo al mismo pozo del banco y de ahí se pagan sueldos y se hacen inversiones, se ruletea porque se especula y después mientras... No estoy hablando de un esquema Ponzi, estoy hablando de un sistema bancario tradicional. O sea, vayamos todos juntos a sacar del mismo banco la plata y van a ver que la plata no está. Porque la plata que se compra de un lado, o sea, en un plazo fijo, se vende del otro con un crédito. Y así funciona. ¿Qué vende el banco? Plata. O sea, es lógico que lo tuyo es parte de su stock que vende, como cualquier almacén. Entonces, en cualquier banco hay una corrida cambiaria, una corrida de depósitos y vas a tener un corralito, en cualquier banco comercial. Pero lo que uno se pregunta es por qué tiene que pasar esto en el ecosistema cripto que viene justamente a jugar en contra. Respuesta, porque la propia codicia y ambición...
Termina pasando en el mundo cripto... aquello que intentamos evitar. Exacto, con las características propias.
Esa es la paradoja, porque al final es inherente al hombre. O sea, Bitcoin es en el fondo un paper, un modelo, que hoy funciona porque después la comunidad lo desarrolló y hoy sí es código, en pocas palabras, y un sistema descentralizado de finanzas. Sobre ese sistema descentralizado de finanzas y de código libre se pueden montar miles de aplicaciones. Y esas aplicaciones hay que ser ingenuo para pensar que no iba a haber ninguna que se pareciera a la banca tradicional y que como consecuencia no iban a haber personas codiciosas dispuestas a tomar mucho riesgo con la de otros. O sea, lo que pasó es lo que me parece muy obvio que iba a pasar. Hay ciertos entusiastas como Nico... y creo que Osvaldo también es el caso, si no corregime, que primero creen en la tecnología, más allá de estas especulaciones, o sea que es una tecnología, un modelo que vino para quedarse, una arquitectura, una forma de pensar y diseñar las estructuras financieras que vino para quedarse. Y segundo que, el capitalismo acérrimo, que el sistema se va a autodepurar, que estas caídas en realidad un poco mejoran la salud del sistema. Pero me ha gustado esto de ver en la tertulia la evolución de las cripto, de los criptoactivos en cada mundial, desde el primero donde existían en adelante.
Mirá, nosotros siempre utilizamos los mundiales como referencia diciendo, ¿te acordás en el mundial pasado cuando el dólar estaba a tanto? ¿Sí? ¿Te acordás en el mundial pasado cuando, no sé, yo estaba casado? Claro. ¿Te acordás siempre usamos el mundial como referencia en Argentina, es natural. Nunca lo habíamos utilizado para medir
el precio del Bitcoin.
Está bueno. Y sí me interesa pensar en lo siguiente, volviendo a lo que hablamos al inicio. Sí. Hablábamos de que es muy difícil regular o redactar normas que puedan abarcar actividades globales si lo que generalmente se hace es redactar normas a nivel interno, a nivel local, independientemente de que existan las posibilidades de los tratados internacionales. Pero todavía no veo un tratado internacional que esté firmado por todos los países del mundo y que no haya ningún país que no lo haya firmado.
No, claro.
Y la actividad del Bitcoin es algo que puede alcanzar cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿será que el Mundial de Qatar puede demostrarnos que hay fenómenos como la realización de un mundial, que pueden sí ser tomados como un parámetro que engloba o que unifica alguna especie de criterio de alguna manera para poder empezar a pensar cómo manejarnos en determinadas actividades y no pensar siempre en el mundial, sino decir, bueno, si a través del mundial logramos que haya una especie de unificación de criterios en una enorme cantidad de países para manejarnos de determinadas formas, puede esta ser una señal de que tal vez la manera de fijar pautas, reglas o normas puede ser atendiendo a cómo se o a cuáles son aquellos casos, aquellos fenómenos, aquellos eventos en los que la mayor cantidad de criterios de naciones posibles pueden estar alineados. Entonces, si pensamos en reglamentar, no pensemos en la forma en la que piensa un país, sino en cuáles son los momentos en los que varios países pueden llegar a pensar de la misma forma.
Me parece muy interesante esto de ver... A ver, el día que el incendio como el de MT Gox o el de FTX y otros más que han habido sea muy grosso y ese incendio se propague hacia la economía no cripto, sino a la economía real del mundo, del comercio internacional tradicional, el día que pase eso... Yo te digo ya, el G20, la FATCA, las distintos multilaterales y organismos internacionales van a sentarse a sesionar y van a sacar normativas como la que hizo la FATCA del lavado de dinero global, el G20 después de la crisis del 2008 por el tema del blanqueo y de los paraísos fiscales, es decir, todos estos agujeros negros de la economía que desestabilizaron la economía real a nivel mundial en 2008, y de ahí nació cripto, de ahí nació Bitcoin, eso es lo curioso, van a terminar ocurriendo acá, pero tendríamos que tratar de imaginar si eso va a ser positivo o negativo, o qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas. Esa es otra vertiente que sale de este episodio de charlar con Osvaldo, pero no estaría nada mal hablarlo en otro momento.
¿Sí?
Tenés dos invitaciones en el frente. En el episodio 148 hemos comprometido en vivo a Osvaldo, quizás para la última del año de la Ruta RC, y quien te dice, la primera de la siguiente temporada, ¿no? La temporada ya 5 posible del Aprendiz de Sabio. Financiación significativa era uno de los ítems del ecosistema emprendedor de Qatarí, de startups, que la leo, dado que fue el último tema que abordó en esta tertulia Osvaldo. A medida que las ideas pasan de la fase inicial a la fase de ampliación, se requiere una financiación de seguimiento significativa. Eso lo sé de primera mano y creo que Osvaldo también. Debido a la naturaleza riesgosa del proceso de innovación, esta no puede garantizarse a través de vehículos tradicionales basados en préstamos, sino a través de lo que conocemos como capital de riesgo. En lugares como Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos están surgiendo los principales capitales de riesgo de la región, y como tienen menos experiencia, tienden a tratar solo con empresas de fase de crecimiento, por lo que obtener recursos económicos en uno de los 4 PBIs más altos del mundo resulta paradójicamente más complicado de lo que creíamos. Bueno, un tema pendiente. Y en cuanto al tamaño de mercado, se puede ofrecer, digamos, hay de todo. Hay quienes dicen, por ejemplo, Abdullah Somro, fundador y CEO de MyBook, dice que es un mercado pequeño, lo que lo hace muy accesible. Puedes lanzar un producto que pueda cubrir a todo el país, la competencia no es tan intensa como los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos también le está metiendo muchísimo, por ejemplo, el desarrollo espacial, no solo Arabia Saudita. Yo de esto me baso en la otra columna, el Telescopio Galileo sobre astrodivulgación con Germán Salazar. Ustedes la pueden escuchar también en iBooks. Finalmente, Safarudin Farouk, cofundador y CEO de Spendwiser, dice, cuando miras a Qatar, lo consideras como un centro de investigación donde puedes probar tu tecnología y el modelo de negocio y luego aplicarlos a mercados más grandes. Sin embargo, para muchos otros, esta característica de Qatar no es una fortaleza, sino uno de los más grandes desafíos. La población es solo de 3 millones de personas, el mercado es pequeño, por lo que se encuentran pocas oportunidades de escalar y crecer. Por su parte, el gobierno, intentando posicionar a Qatar precisamente como un trampolín para que nuevas empresas testeen productos en el mercado antes de expandirse a otros países o mercados más grandes. Acá está lo que Osvaldo decía de ser global, ¿no? Porque medio que si pensás en un mercado de 3 millones está muy bien para los primeros pasos. Entonces, más bien, si lo planteas como un lugar a donde puedas testear tu producto, porque hay mucha guita para capital riesgo, perfecto. Pero ya después tendrías que rápidamente pensar en globalizarlo, porque ese mercado no te alcanza para el crecimiento. Tipo, 3 millones de billeteras electrónicas es poco para una empresa fintech que quiera crecer bastante, que quiera ser consistente, multilatina, por ejemplo, por lo menos. Lo otro que me parece que debe ser una traba es lo cultural, es decir, 3 millones de árabes, practicantes la mayoría, musulmanes la mayoría, no podemos pretender que tengan las mismas costumbres, tradiciones, usos culturales en cuanto a consumos o soluciones de una startup que en economías 100% occidentales, más allá de lo occidentalizado que está a nivel capitalismo Qatar. Así que ese me parece que es otro desafío. Antes de cerrar, ¿querés, Osvaldo, hacer alguna conclusión para terminar esta columna sobre el ecosistema startupero de Qatar y su vínculo con el Mundial?
Es un claro mensaje de la importancia de la planificación. Yo creo que tenemos que quedarnos con eso, con esa mirada. Lo vienen planificando hace 12 años sin saber,
tremendo,
con certeza,
si había uno mundial,
que esto iba a suceder. Dijeron, bueno, si esto llega a suceder de acá a 12 años, lo empecemos a planificar ahora. Sucedió, terminaron siendo electos, pero podrían no haber sido electos. ¿Y qué mirada tenemos que tener sobre ese trabajo que para algunos habría sido en vano, para otros seguiría seguramente, será un trabajo capitalizable en otros aspectos? Entonces, eso te implica una doble planificación. Porque, ¿qué hacemos? empecemos a planificar por si sucede acá 12 años, pero también empecemos a planificar qué destino le vamos a dar a lo que hagamos si el mundial no termina realizándose acá.
Claro.
Entonces tenés que planificar hasta el plan B.
¿Qué piso tan alto deja Qatar en este sentido? Vos ponele mundial en Argentina de nuevo. Es factible, aunque difícil. Pero la pregunta es, ¿vamos a pensarlo 12 años? ¿Planificamos algo 12 años antes? Nosotros en algunas industrias sí, pero en líneas generales, culturalmente hablando. ¿Estamos dispuestos a meter esa cantidad de capitales, a abrir la economía para recibir también capitales, importaciones? O sea, nos estamos todavía, y lo veíamos en la columna anterior, este episodio 148 ha sido dedicado a la economía, primero a la industria argentina tradicional y los modelos de país distintos, y ahora al ecosistema emprendedor de Qatar. Y yo me pregunto si esa idiosincrasia, por lo menos a nivel de startups, que es loable en Qatar, hay miles de cosas criticables, empezando y nada más ni nada menos con los derechos humanos, ¿no? Pero estamos solamente limitados a analizar el ecosistema emprendedor, startupero, tecnológico. Hay que preguntarse si uno tiene esa cultura acá y si puede bancar la ropa en planes de largo plazo, como se considera en la economía algo de 12 años, ¿no?
Bien.
Gracias, Osvaldo. Como siempre, ha sido un placer esta columna de La Ruta de la Seda.
Buenas noches, Juan Marcos. Espero que les haya gustado. Seguramente nos veremos pronto.
Ojalá en diciembre para la
última. Ojalá en diciembre. Me comprometo a que en diciembre tengamos otro encuentro.
Tenemos dos temas, ¿no? O sea, el que hablamos de la bifurcación que salió del mundo cripto y la otra bifurcación que salió del tema comercio en la región en base a los conflictos entre Qatar y Arabia Saudita que han habido, ¿no? Bueno, hoy se despidió del Mundial, justamente Arabia Saudita también. Unos minutos antes del Mundial, del partido del Mundial que vimos hoy con Osvaldo en la oficina, nosotros con el Aprendiz de Sabio estábamos viviendo nuestro humilde Mundial también, que fue la quinta edición de los premios iBooks, los podcasts de la audiencia. En iBooks es donde está hosteado, o sea, hospedado el podcast del Aprendiz de Sabio después de la emisión radial, más allá de que usted lo puede escuchar en Spotify, iTunes o Apple Podcast o Google Podcast, está hosteado ahí y luego indizado en esas plataformas. Y iBooks reconoce todos los años en distintas categorías y primero nomina, o sea, hace nominaciones, la gente puede votar, luego salen los finalistas y luego de esos finalistas el ganador de cada categoría y es nuestro mundial, porque son podcasts hispanohablantes en su mayoría de todo el mundo. Nosotros fuimos nominados para la categoría cultura porque estamos dentro de esa sección dentro de los 100 primeros, en lo que es cultura concretamente. En Historia de la Humanidad estamos mucho más abajo, estamos como 900 y pico, pero en cultura estamos muy bien. Entonces, para la hoja de cultura habían algo así como 40 o 50 podcasts, de esos estuvimos seleccionados. Y le agradecemos mucho a la audiencia que nos votó. Hoy nos enteramos que no fuimos ni finalistas ni tampoco ganadores, pero sí la nominación se debe un poco a la audiencia de cada día en iBooks y luego a la molestia que se tomaron muchos de ustedes de votarnos, porque los votos de esa nominación era de esa prenominación que seleccionaba iBooks era finalmente la votación de su audiencia la que medía o el termómetro de saber quiénes eran los finalistas y de ahí iBooks elegía el ganador con su jurado. Ese era el esquema. Así que haber llegado hasta ahí ha sido para nosotros algo muy grande, terminando ya casi la temporada 4, porque ahora viene diciembre y nos quedan entre 4 y 5 programas y se termina el año. Así que queremos agradecerles a toda la audiencia, que son los que hacen posible este programa, y por supuesto a la Casa Radial de Antena 1, con el jefe Tony Nacuzzi, con el señor Leo Luna, con el señor nuestro operador Sergio Joffre, con Vicky Nacuzzi, Hugo Vincio y toda la gente que hace Antena 1, que nos permitió este espacio durante 4 años. Así se fue este programa, 148. Quien te habla, Juan Marcos Triporone. Chao, hasta la próxima.
Aquí finaliza El Aprendiz de Sabio. Hasta el próximo miércoles a las 21 por Antena 1.